Vamos a un último tema para esta tertulia de hoy. Esta reunión que tuvo el senador Jorge Larrañaga con el ministro de Ganadería, José Mujica, y en la que le presentó un proyecto de ley que lo que busca es repoblar la campaña o contribuir al repoblamiento de la campaña uruguaya. Ayer conversábamos de ese proyecto con quien es en definitiva su autor, Carlos Daniel Camí, que fue junto a Larrañaga a esa reunión. ¿Qué impresión les dejo a ustedes?
A mí me parece que todo lo que sea repoblar la campaña es una idea notable, pero yo le recuerdo que eso no es una cosa sencilla, ¿no? La campaña se viene despoblando desde el neolítico, cuando se fueron creando las ciudades, ¿verdad? Siempre la población abandonó la zona agrícola para entrar en las zonas urbanas. Ahora, para repoblar la campaña hay que darle, hay que vida y entretenimiento. Hay que ver lo que ha sido para campaña.
Por lo menos mejorar las cavernas.
Por ejemplo. Pero no, que apareciera la radio, que apareciera la televisión. Para la gente eso es un mundo importantísimo. Pero la parte de vialidad, la parte de transporte, la parte de acceso de eléctrico, que a veces es caro por llevar la electricidad a ciertos lugares, todo eso, y además yo agregaría lo que se llama técnicamente el reparcelamiento, ¿verdad? Es decir, en Canelones hay que agrandar los predios, hay que reparcelarlos, y en otras zonas hay que achicarlos. Yo trabajé en la CIDE agrícola en la época de Wilson y la parte de reparcelamiento lo estudié especialmente, ¿verdad? Es decir, los precios son demasiado chicos y hay otros que son demasiado grandes. Entonces, repoblar la campaña es darle oportunidades a la gente a que se acerque un poco al tipo de vida de la ciudad. Que se acerque, digo, no la va a reproducir, ¿no? Porque si no, no va y no se queda.
O sea, a ver, para usted la esencia de una solución pasa por las condiciones de
las
vida.
Las condiciones.
No tanto por el acceso a la tierra, porque este proyecto lo que facilita, lo que busca es dotar al Instituto Nacional de Colonización de mayores recursos e incluso de más tierra, proveniente de otros sectores del Estado, para poder distribuir entre quienes las están solicitando, quienes se han ido inscribiendo y que hasta ahora no tienen respuesta.
Yo admito que eso es un elemento esencial. Si no se le da tierra, ¿a dónde van a ir? Pero tiene que ser tierra con una dimensión adecuada. En Bolivia, el día que hicieron la reforma agraria, en una zona que era descampada, le dieron 18 hectáreas a cada persona. Es una cosa absurda, ¿verdad? No hay necesidad.
Yo pienso que el problema son tres escalones. Primero, conseguir la tierra para repartir. Parecería que este proyecto la encuentra. Segundo, en el lugar es conseguir los campesinos, ¿no? Porque el que va al campo tiene que ser hombre de campo, tiene que saber una profesión. No cualquiera va al campo y lo hace producir. Y en tercer lugar, para mí, este es el talón de Aquiles de este proyecto grave y terrible, es que no basta repartir la tierra y encontrar los campesinos, hay que tener capital. ¿Con qué capital va a trabajar esa gente en la tierra? ¿Qué le dan para que pueda trabajar la tierra? La tierra sola y las manos solas no pueden nada. Hay un problema de capitalización inmenso si se piensan llevar la cantidad de gente que quieren llevar, 50.000 personas. Cuando venían de España les daban una azada y un hacha y una moneda. Así vinieron en los barquitos y fundaron Montevideo con un hacha, una azada y una moneda.
Ese era el capital.
Ese era el capital que les daban. Pero simbólicamente, eso hay que darlo ahora, solo con un tractorcito, una casita con televisión, muchas cosas, ¿no? Conexión eléctrica. Dice que UTE va a dar conexión eléctrica a todos los campos. ¿Quién paga? ¿Quién paga la conexión, las instalaciones esas? Credisol. ¿Quién paga el capital necesario para explotar la tierra? Es un proyecto no lo tiene.
A mí me parece formidable este encuentro de la reunión con el PP con el tema del repoblamiento de los campos y el problema de la tierra. El problema de la tierra es uno de los problemas que está olvidado. Yo recuerdo las denuncias de Wilson diciendo
no recuerdo qué cantidad de gente abandonaba su tierra todos los años, y además Wilson mismo es el autor de uno de los proyectos de reforma agraria más sólidos que están encarpetados en el ministerio, porque siendo ministro fue que lo elaboró, o en la Cámara de
Están encarpetados en el Parlamento.
Encarpetados en el Parlamento. Bueno, y Raúl Sendic, cuando sale, sale con un proyecto de reforma constitucional que establece la limitación de la tenencia de la tierra y una gran preocupación por el reafincamiento de la gente en el campo. Hay que tener presente que los primeros canteriles se forman con gente que viene del campo y que se instala en el suburbio de Montevideo. Es decir, no hay recursos, no hay forma de afincarlos antes que la radio, antes que la televisión, ellos vienen por la manutención. Digamos, tener radio a transistores, cualquier tropero lo maneja. Pero desde los días del reglamento provisional de la campaña de 1815 hasta ahora, acá no ha habido movimientos por la tierra, salvo el de los cañeros reclamando la creación de una cooperativa en 30.000 hectáreas de tierra baldía cimarrona. Bueno, que ahora exista esa preocupación en un país donde tiene más de la mitad de la población en las ciudades, me parece formidable. Se buscarán recursos. Por lo pronto hay tierra y por encima de todo eso hay una intencionalidad de un partido como el Partido Nacional y de un gobierno que de pronto entra a hincarle el diente a un problema donde en Brasil todos los días hay movilizaciones por problema de la tierra. Y aquí, bueno, de pronto hay que reeducar a la gente y facilitarle con enseñanza, con inversión, por lo menos el autoconsumo, la garantía del autoconsumo en un país con hambre que tuvieron los españoles, que cada vez que mataban un chancho se juntaba toda la aldea.
A propósito del costo de ese apoyo a quienes se instalen en esos predios, decía Camila ayer en la entrevista que claro que sí, hay un costo y habrá que enfrentarlo, teniendo en cuenta paralelamente que ese despoblamiento de la campaña tiene consecuencias sociales que le cuestan al país, ¿no? Por supuesto, porque una parte del problema de los asentamientos tiene este origen, y ya sabemos lo que implican los asentamientos, y una parte de los problemas de, en fin, violencia, droga, etcétera, derivados de quienes dejan su ámbito, su ambiente, y no encuentran después las oportunidades que buscan en las ciudades, en particular en Montevideo, ¿no?
Yo creo que la preocupación es buena. Creo que el fundamento del proyecto habla de la inmigración, de la campaña en la ciudad, pero se olvida de señalar, aparece como un fenómeno masculino esto, y el fenómeno es fundamentalmente femenino y de niños, y esto lo vivimos quienes estuvimos en el sector educativo. Hay 3.000 escuelas en el país, de las cuales 1.000 están en el medio rural y tienen entre 5 y 9 alumnos cada escuela. Esto quiere decir que el campo en el Uruguay, el medio rural, se ha vaciado de mujeres y de niños, y obviamente esto después hace imposible
la escasez, da valor, la escasez da mucho valor.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El tema de la educación no es menor. Hoy sigue siendo fundamental, ya no por un problema solamente de hambre o de supervivencia, sino de lograr instrumentos para vencer el hambre y para poder sobrevivir, poder educarse. Y hoy, si uno vive en el medio rural, tiene pocas o desiguales oportunidades con el sistema educativo uruguayo, que tiende a las formas únicas, que evita la educación a distancia, y por lo tanto se van los muchachos, o las niñas y los muchachos, y las madres van atrás de ellos, no solamente a Montevideo, se van a las ciudades
y si no nos quedamos con el Parlamento del Negro Castillo al mostrador, con cara de asco, tierra para trabajar, ¿a quién se le ocurre?
Te doy una cifra: cuando hicimos el Uruguay rural dirigido por Juan Pablo Terra en el año 63, en la zona de lo que se llamaba la población rural dispersa, que es la mayoría del Uruguay, había una mujer por cada 3 hombres y medio.
Exacto.
Es decir, no hay posibilidad de constituir familia.
Exactamente.
En esa condición.
¿Cuál se va a casar con el niño?
Con medio.
Exactamente.
Bueno, dijiste una cosa al pasar, Carmen, que me importó muchísimo, que no es conocida. Así que la enseñanza uruguaya es reacia a la enseñanza a distancia. ¿Por qué?
No tengo idea. Yo soy una peleadora, el doctor Williman lo sabe, para tratar de evitar los sistemas únicos en cualquier espacio de la vida, pero en la educación más. Y esto lo aprendí en Escocia, fundamentalmente, lo vi con mis propios ojos, que es un país parecido al nuestro, justamente desde el punto de vista rural. Voy a un centro educativo, se lo he contado mil veces, pero acá no. Voy a un centro educativo y mi inglés no es bueno. Pregunto, ¿cuántos alumnos tiene este centro educativo? Y yo entiendo que me dice 20.000 el director. Y digo, no, de haber entendido mal, debe ser 2.000. Vuelvo a preguntar, y eran 20.000. Y yo le pregunto, ¿dónde están? Y dice, ah, no, aquí vienen 1.500 todos los días. El resto tiene distintos programas de educación a distancia, algunos por ferrocarril, otros por email, otros por, como las viejas academias PIRMA, y nosotros tenemos 20.000 alumnos. ¿Qué pasa con Escocia? El 95% de la población tiene 15 años de educación completa. El Uruguay está lejos, lejos, lejos de que eso suceda.
Muy interesante, muy interesante. Mauricio Rosenkopf, José Claudio Williman, Carlos Maggi y Carmen Tornaría, gracias por acompañarnos otro viernes y hasta dentro de una semana, entonces.
Hasta el viernes que viene, si Dios quiere, como dice el ruso.